Quattro, Nacho, Quattro. Bienvenidas a una nueva edición de la 484. Hoy es lunes 13 de septiembre, son las 7 pasadas y bueno, pues volvemos con una nueva temporada de la 484. Hoy pues está con vosotros, como siempre, Rubén Bermejo, que es quien nos habla, y además tenemos a dos colaboradores que son habituales. Tenemos a Aitor, bienvenido Aitor.
Hola Rubén, muchas gracias.
Y a Julia, bienvenida Julia.
Buenas tardes Rubén.
Y bueno, pues después del veranito, la verdad es que ya íbamos teniendo ganas de volver a la radio, ¿a que sí?
Desde luego, había ganas ya de coger el micro.
Bueno, Julia, ¿cómo ha ido el verano?
Bien, bastante bien.
¿Has echado en menos la radio o no?
Hombre, pues sí, la verdad es que sí, ya tenía ganas. Yo pensaba que era el lunes anterior, pero bueno, da igual, un lunes más que un lunes menos, pero sí, sí, ya tenía ganas de volver.
De hecho, el último programa que hicimos, que fue el 19 de julio, si no me falla la memoria, ya me estabas diciendo que lo venías echando de menos, porque sí. Hubo ahí un par de meses que no pudimos hacer...
Sí, hubo un paréntesis ahí en el mes de junio, entonces sí que se echaba de menos.
Vacaciones anticipadas.
Vacaciones anticipadas, bueno.
Bueno, vacaciones...
Estaba por hablar.
Bueno, ¿qué tal tu verano, Aitor?
Bien, bueno, relajado aquí en al fresquito de Madrid.
A fresquito, ¿no?
Saliendo poco. ¿Y el tuyo?
Bueno, no ha ido mal. Realmente mi verano ha sido agosto, única y exclusivamente, que no está nada mal. Y me lo he pasado casi todo el verano en el pueblo, así que muy, muy tranquilo.
Vacaciones anticrisis, ¿no?
Vacaciones anticrisis total, eso es. Y bueno, pues precisamente de las consecuencias de la crisis o de las movilizaciones que está habiendo ahora a nivel estatal, pues hablaremos bastante. De hecho, vamos a empezar hablando primero de la actualidad, de las noticias, repasaremos después también los deportes. Y hoy no vamos a tener ninguna entrevista, pero vamos a hablaros de la convocatoria de huelga general que hay para el 29 de septiembre. Veremos las posturas de algunos sindicatos, algunos comunicados y bueno, pues algunas iniciativas que se están llevando a cabo, como por ejemplo aquí en Leganés, que se ha formado la plataforma Leganés por la huelga general. Después de eso, como siempre, Julia pues nos traerá una de sus recetas. Julia, ¿qué nos vas a contar hoy?
Hoy os voy a hacer unos huevos rellenos, así vamos a empezar con algo fresco, aunque ya tendremos que ir de cara al invierno. Pero bueno, todavía nos mantenemos en verano, hace calorcilla esta tarde.
Sí, aún nos queda bastante, bastante.
Bueno, no te creas,
calor,
que lo mismo le da por hacer el frío, pero bueno, de momento tenemos calor.
Bueno, pues ya sabes que después, ahora en septiembre, llega el veranillo del membrillo, ese que dicen, ¿no?
Sí, es San Miguel.
¿No? San Miguel, así que aún, que no es por la cerveza, ¿eh?
No.
Pero que aún nos queda algo de calor, seguro, seguro. Bien, pues si queréis, lo que vamos a hacer es dar aquí comienzo a nuestro espacio de noticias.
Cuatro.
Bueno, y comenzamos hablando de Amnistía Internacional, una información que nos enviaba pues Amnistía Internacional de Leganés, y es que dicen que, bueno, están criticando la decisión del presidente Obama sobre Cuba. Aclaramos esto, Amnistía Internacional lamenta la reciente decisión del presidente Barack Obama de prorrogar un año más las sanciones estadounidenses contra Cuba, en aplicación de la ley sobre comercio con el enemigo. El presidente Obama no ha dado un paso esperado desde hace mucho tiempo para desmantelar una política que es pues un tanto y bastante ineficaz y sobre todo muy perjudicial para la isla.
Sí, Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente al presidente Obama que no prorrogue el ejercicio de los poderes que le confiere la ley sobre comercio con el enemigo y que Estados Unidos levante el embargo impuesto a la isla. En una carta fechada el 2 de agosto de este mismo año, la organización instó con energía al presidente Obama que abandonase una política de 5 décadas de antigüedad que ha demostrado ser perjudicial para los derechos humanos en Cuba. Así, el gobierno cubano ha utilizado reiteradamente el embargo como justificación para mantener las restricciones a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacíficas. En el informe de junio de 2010, titulado Restricciones a la libertad de expresión en Cuba, Amnistía Internacional expuso cómo el embargo y el antagonismo político con Estados Unidos siguen utilizándose como pretexto para frenar la disidencia y las críticas al gobierno cubano. Como consecuencia, periodistas independientes y activistas políticos y de derechos humanos sufren un hostigamiento y una intimidación continuos y muchos afrontan juicios penales.
El informe que Amnistía Internacional hacía el pasado año hablaba de que el embargo estadounidense en Cuba venía teniendo un impacto brutal en los derechos económicos y sociales, y además concluían que las sanciones de Estados Unidos, que vienen imponiéndolas desde 1962, están afectando negativamente al acceso de los cubanos a medicinas, a tecnologías médicas y además ponen en peligro a la salud de millones de personas. Agencias y programas de la ONU que esperan en Cuba, como pueden ser UNICEF, ONUSIDA y UNFPA, han informado de que el embargo estadounidense ha menoscabado la implantación de programas encaminados a mejorar las condiciones de vida de los cubanos. Así que el gobierno de los Estados Unidos es quien tiene la autoridad última para revocar este torpe embargo, que tiene un efecto devastador en la vida cotidiana de los cubanos y de las cubanas, y que además restringe la libertad de los ciudadanos estadounidenses para viajar a la isla y hacer negocios con Cuba y en ella. Y bueno, pues más cuestiones a nivel internacional. Esta es una noticia que por supuesto nos llega de Cultura y Paz, y es que nos hablan de Rumbo a Gaza, que como sabéis es una iniciativa de la sociedad civil a la sociedad civil, impulsada por personas de diferentes ciudades del Estado español que quieren manifestar su solidaridad con la población de Gaza de una manera activa y eficaz, rompiendo el injusto embargo que mantiene ahogada a la población. Entre estas personas se encuentran los activistas Manuel Tapial y Laura Arau, que recientemente participaron en la Flotilla de la Libertad. De hecho, a Manuel Tapial le pudisteis escuchar en el último programa que hicimos. Y bueno, también hay otras muchas personas vinculadas a organizaciones sociales, políticas, sindicales, culturales y filantrópicas que están dentro de esta campaña. De hecho, ellos nos hablan de 2, 200, 2.000. ¿Qué es esto, Aitor?
El objetivo de esta iniciativa es conocer la realidad cotidiana que la población de Gaza vive en primera persona. Para ello nos marcamos el objetivo de conseguir 2 barcos que puedan albergar a 200 personas y 2.000 toneladas de ayuda humanitaria, que será destinada a la UNRWA, a nuestra llegada a Gaza para que gestione su distribución. Entre las personas que ya se han comprometido a acompañarnos en esta travesía se encuentran actores, periodistas, escritores, músicos, sindicalistas y activistas sociales que con su presencia se comprometen a denunciar la insostenible situación a la que está sometida la población de la Franja de Gaza.
Bueno, ellos también nos resuelven aquí la duda de cómo participar. Sin duda alguna, Rumbo a Gaza pues necesita de todos los apoyos que puedan encontrar, y la idea inicial era comprar 2 barcos que puedan salir de un puerto español con destino a Gaza. Para alcanzar este objetivo es necesario el compromiso de un sector amplio de la sociedad que a través de donaciones pues lo puedan hacer posible. Para ello se ha habilitado un número de cuenta que podéis ver tanto en Ecoleganés como en culturaypaz.org, en el cual pues se pueden hacer ingresos con el concepto de apoyo a la campaña de Rumbo a Gaza. Y bueno, también se habilitarán diferentes tipos de bonos apoyo para colaborar en la compra de material que pretenden llevar en los barcos y que en breve se colocarán en la página web de Cultura y Paz y seguramente también en la nuestra. Desde el mes de octubre y hasta el mes de mayo del 2011 se desarrollarán diferentes campañas y actividades con el objetivo de apoyar a la población palestina y a su vez la campaña Rumbo a Gaza. Todas estas campañas de sensibilización y las actividades puntuales que se programan serán difundidas en la propia web de Cultura y Paz. También se puede participar de una manera más activa integrándose o apoyando a los grupos de trabajo que se han formado en las diferentes ciudades y con los que se puede poner en contacto pinchando sobre la región que os interese. Por ejemplo, está País Vasco, Cataluña, Asturias, Madrid, País Valencia, Extremadura, Castilla y León, Melilla y Andalucía. Y también os podéis poner en contacto a través del mail info@rumboagaza.org. Repetimos, info@rumboagaza.org. Y por supuesto hay un Facebook que buscáis Rumbo a Gaza y lo encontráis pues bastante rápido. Bien, hablamos ahora pues de que se han abierto varias talleres y cursos por el ayuntamiento. Por ejemplo, la delegación de mayores del ayuntamiento pues ha puesto ya en marcha los talleres para mayores. La entrega de solicitudes se pueden hacer durante esta semana, desde hoy lunes 13 de septiembre hasta el 17 en el centro Juan Muñoz.
Sí, para solicitar los cursos es imprescindible ser socio o de alguno de los centros municipales y solo se hará entrega de una solicitud por persona en el centro en que esté adscrito, previa presentación al conserje del carnet de socio. Las parejas que quieran estar juntas en una actividad deberán presentar la solicitud individual en su centro, pero el mismo día y a la misma hora, juntas. Además, es imprescindible firmar la solicitud y no existe reserva de plaza por antigüedad. Asimismo, las plazas se adjudicarán por riguroso orden de presentación. En la solicitud existe un apartado de observaciones donde el solicitante puede anotar lo que estime oportuno, así como los talleres que no se impartirán en su propio centro. Las listas de admitidos, listas de espera, etcétera, se expondrán en los tablones de anuncios en los centros municipales de mayores. Todos los profesores pasarán lista de asistencia en sus clases y a la tercera falta de asistencia sin justificar, el alumno será dado de baja en el taller. Todos los talleres darán comienzo el lunes 4 de octubre, entre ellos incluyen informática, gimnasia, memoria, tai chi, sevillanas, teatro, senderismo o reciclado de papel.
Bueno, pues este curso 2010-2011 va a contar con un total de 2.700 plazas y recordamos a todas las personas que no se inscribieron en la convocatoria de junio que tienen la oportunidad de hacerlo en el segundo plazo abierto, como decíamos, de hoy 13 al 17 de septiembre, que los mayores deberán dirigirse en horario de 10 a 1 y de 4 a 6 de la tarde, excepto los viernes por la tarde que cierran, a la calle Juan Muñoz número 9, planta baja, para entregar esta solicitud. Además, hay otros talleres. Están, por ejemplo, los talleres en familia en el Museo de Esculturas o los cursos y talleres culturales que organiza el propio Ayuntamiento de Leganés. Bueno, son variados estos talleres. Avisamos de que no son gratuitos, así que si queréis más información lo podéis ver en leganés.org. Bien, también os hablamos de una exposición muy interesante que se llama Toda una vida y que podréis ver en la sala de exposiciones Antonio Machado del 9 al 28 de septiembre y que incluye la obra de Jesús Sánchez Mejías.
Medicina y arte, dibujos, pinturas y esculturas de Jesús Sánchez Mejías, 1917, que ejerció de prácticamente en Marruecos durante 9 años. Desde 1950 reside en Leganés, donde ha compaginado su actividad profesional con las bellas artes. Entre sus prácticas artísticas destacan la pintura al óleo y el dibujo sobre papel con lápiz o tinta. También se interesó por la cerámica. Fue alumno de María de los Ángeles Loriz, en la Escuela Taller del Tarajal. En los últimos años se ha dedicado a experimentar múltiples técnicas relacionadas con el barro, elaborando una gran cantidad de pinturas escultóricas. En el año 2007, debido a una importante pérdida de visión, se ve obligado a abandonar la cerámica. Ha participado en varias exposiciones colectivas en Madrid y en Leganés. Ahora propone una exposición individual, con una selección de pinturas, dibujos y una muestra de su ingente obra de cerámica, en la que cabe destacar su dominio de diferentes en la variedad de temática, originalidad y su libertad de expresión cargada de simbología intemporal e intranscendente. Algunos de los amigos de este artista opinan sobre él y su obra.
Y bueno, pues recordamos que esta exposición, Toda una vida, la podéis ver, como decíamos, del 9 al 28 de septiembre, que se inauguró el pasado jueves en la sala de exposiciones Antonio Machado. Y bueno, pues vamos a acabar, antes de irnos con los deportes, hablándoos de las fiestas del barrio de Arroyo Culebro, que bueno, pues este próximo fin de semana, los días 17, 18 y 19 de septiembre, como decimos, se van a celebrar las séptimas fiestas del barrio organizada por la propia Asociación de Vecinos de Arroyo Culebro, que nos dicen que están muy orgullosos, porque en esta ocasión va a ser José María Movilla, que bueno, pues es un futbolista de renombre, que está aquí de Leganés y que ha jugado en equipos como el Atlético de Madrid, el Zaragoza, el Málaga o el Rayo Vallecano, que es pepinero, como decimos, y vecino del barrio, y que bueno, que este año es él quien va a tener a bien dar el pregón, y bueno, pues será el viernes 17 a las 9, y a las 9 y media podrán echarse unas risas y unos bailes con una orquesta que se llama Orquesta Secuencia Show, que es bien conocida también en el municipio por su trayectoria, actuaciones en distintos lugares de la localidad, además de que es una mezcla de humor y bueno, pues que y música y que es muy entretenido, vamos, tanto para pequeños como para mayores. Esta vez vendrán todos sus integrantes y, como decimos, en formato orquesta.
Sí, habrá actividades, Rubén, para todos los públicos y diferenciamos entre deportivas, musicales e infantiles. Durante la mañana del sábado se celebrará el tercer torneo de mus y el tercero de dominó. Al unísono se disputará el torneo de 3 contra 3 de baloncesto y por la tarde tendrá lugar el concurso de triples, ya tradicional en lo que a las actividades deportivas se refiere. Además, por la tarde habrá una exhibición en la plaza de las diferentes actividades de adultos que promueve la asociación Nuestro Local y en el CEIP Manuel Vázquez Montalbán. Las actuaciones musicales serán la noche del viernes y del sábado, y la mañana de los niños dedicada íntegramente a los más pequeños. El domingo por la mañana con talleres y gincana familiar, etcétera. Según dice la nota de prensa de la Asociación de Vecinos de Arroyo Culebro, han hecho un gran esfuerzo y durante todo el fin de semana se montarán atracciones infantiles en la plaza para que los pequeños se diviertan de lo lindo. Se celebrará el primer concurso de maquetas Culebro Rock con grupos de la localidad. Por último, de destacar que el mismo domingo se celebrará la cuarta edición del Memorial Gregorio Pedrero en las pistas del gimnasio del CEIP Manuel Vázquez Montalbán, disputando un partido de baloncesto en su honor. Bueno.
Sí, nos dicen que hay dos carteles que se han pegado por todo el barrio y en algunos comercios, que el azul es para inscribirse en las actividades que se llevan realizando en los últimos años, como el baloncesto, el mus, el dominó, la rana, los concursos de tortillas, etcétera, y que hay otras nuevas como el primer concurso canino, el primer gran premio de MotoGP o el primer campeonato de Pro Evolution Soccer. Que si queréis apuntaros, pues que podéis llamar al 627-54-69-20, repetimos, 627-54-69-20, o enviar un correo a avv@polvoranca.org, donde podéis dejar pues vuestro nombre, teléfono y actividad. Y bueno, pues nos dicen también que está de más decir que todos los vecinos y las vecinas del barrio que están invitadas a participar y a disfrutar de este evento, que con tanto empeño, esfuerzo y cariño se está preparando desde la Asociación de Vecinos en esta ya su séptima edición, como decimos. Y no deja tampoco de estar de más de recordar que si hay algún socio o alguna vecina que quiera echar una mano en la preparación, en la consecución de las fiestas, pues que se puede enviar un correo, llamar, etc. Así que bueno, pues están abiertos a la participación de todas las personas. Y ahora nos vamos a marchar a hablar de los deportes. Y vamos a comenzar hablando del Leganés, que la verdad es que ha empezado bastante bien, ¿verdad, Aitor?
Hombre, 9 puntos de 9 posibles es para esperanzarse al menos con este arranque, cuanto menos.
Y va a estar contentos, además,
sí,
yo creo. Fíjate sí. Creo que el último partido de la anterior liga fue precisamente contra el Atlético.
Sí, con el Atlético Atleti B.
Y no se dio también,
no,
¿verdad?
Sí, sí. Ese día se ganó el equipo 4-1, pero lo que no se dio bien fue el resultado final de la clasificación, porque el Leganés durante gran parte del partido estuvo clasificado para los playoffs, pero debido a estas cosas que tiene el deporte, los resultados de otros partidos hicieron que no sirviera de nada la abultado 4-1, la abultada victoria pepinera, y que el Leganés queda relegado al quinto puesto, quedando así fuera del playoff.
Bueno, pero en esta ocasión les hemos ganado de menos, pero a lo mejor estos puntillos ahora sí al principio de la liga nos van viniendo bien, ¿no?
Es la máxima del fútbol, casi 1-0 y de penalti. Lo que importa muchas veces son los 3 puntos. Esta vez fue 2-1, costó sufrir porque hubo que remontar ante un gran equipo, el filial rojiblanco, pero bueno, sirvieron los goles de Zazo y Valle para guiar la remontada pepinera, como titula los compañeros del Gol de Madrid.
Bueno, además ha habido bastantes cambios, ¿eh? Durante este verano yo creo que ha cambiado completamente la plantilla, no sé si habrá quedado alguien.
Claro, sí, quedan pocos jugadores, entre ellos Mario, que es uno de los jugadores que están teniendo especial relevancia porque sigue ahí siendo importante en la zaga pepinera, y poco más. Bueno, de decir que el entrenador Miguel Rivera, que viene del Málaga B, que con él ha traído algún jugador y que vienen la mayoría de la plantilla de fuera, de mano del nuevo director deportivo. Muchos jugadores son muy contrastados, llegando a jugar hasta en primera división, la mayoría vienen de segunda, y es un proyecto hecho a corto, sumo medio plazo para lograr el ascenso.
Sí, la verdad es que parece bastante ilusionante y de momento, oye, han empezado bien, ¿eh? Que es lo que hemos dicho.
No se puede pedir más. El primer partido se venció por la mínima, se acabó con las especulaciones de pretemporada en la que el equipo parecía que no acababa de arrancar, la falta de Kini le hacía que no vinieran los goles, pero bueno, Arruabarrena, por ejemplo, que que fue uno de los autores del gol. Es uno de los que parece que va a ser referentes en la punta del equipo. Y en la segunda jornada se venció 0-2 y ahora 2-1, o sea que tres resultados que parece, por lo menos para seguir donde está el Leganés en segunda posición, solo por detrás del Celta B, pero bueno, empatado a puntos.
Mira, como ha cambiado tanto el equipo, ¿podemos recordar cuál es la nueva alineación? Porque ahora hay muchos nombres nuevos, desde luego.
Sí, por parte del Leganés jugaron Ortega, Mario, Azcárate, Antelo, Iván Díaz, Zazo, Tacón, Tonino, Chupe y Arrobarrena. También jugaron Pedro Hernández, Tete Abdul y Jonathan Valle. Este último tuvo un jugador que viene de la Ponferradina, llegando a jugar en primera división con el un canterano de toda la vida del Racing de Santander. Los tres tuvieron especial relevancia, pero sobre todo este último, que revolucionó el partido. Salió, el primer balón que tocó provocó una falta, donde vino el empate, y la segunda jugada es prácticamente suya, no anotó, pero...
Fíjate, de esta alineación que has leído, ¿cuántos repiten? Chupe...
Y Mario.
Esos son los dos únicos que están del año pasado.
Sí.
Los otros, incluyendo a los tres que entran de sustitutos, vamos, son todos nuevos.
Todos nuevos.
Bueno, a ver si le sale bien esto al Leganés, porque a veces también darle continuidad al equipo es importante, yo creo, ¿no?
Sí, también, pero también hay que destacar que varios jugadores, Carlos Martínez, Kini, Raúl Moreno, el capitán, han desembarcado en el ilusionante proyecto del Alcorcón de segunda división, y bueno, esperamos que les vaya bien porque los tres son bastante queridos aquí en Leganés.
¿Cómo va el Alcorcón, por cierto?
Pues el Alcorcón ayer cayó 4-1, creo recordar, con Las Palmas, pero había tenido un buen inicio. Ganó el segundo partido en casa y el primero en el Carlos Belmonte, siempre difícil en Albacete, empató. O sea que 4 puntos en 3 partidos en su inicio en segunda división es cuanto menos bastante bueno.
Y bueno, ayer se jugó en Butarque, mucha gente fue.
Bueno, ayer, en la mañana de ayer, 2.500 espectadores acudieron a Butarque. No, la verdad es que parece que el proyecto está calando en la ciudadanía de Leganés, 2.500. Respecto al árbitro García Castillo, valenciano, muy bien, lo cual me extraña porque suelen ser la verdad que en las crónicas de los periódicos no se suele poner los árbitros que pasan por Butarque demasiado. Y bueno, los goles, se adelantó el Atlético con un gol de Collado en el minuto 18, un golazo de 30 metros, pero bueno, el equipo pepinero se rehizo, y de esta forma en el minuto 63, 6 minutos después de la salida del campo de Jonathan Valle, Zazo hizo la igualada para en el 76 culminar la remontada con un gol de Arruabarrena. Bueno, el partido terminó con un gran aplauso de Butarque y la mayor de las ilusiones ante el margen de mejora que parece que tiene el equipo.
Bueno, y la semana que viene juegan por aquí cerquita, ¿verdad? En Alcalá,
sí,
creo.
Sí, la semana que viene juegan en el Virgen del Val, en Alcalá de Henares. Es el domingo a las 12 de la mañana, y desde todo aquel que quiera acercarse, todos los socios, pueden hacerlo a través de los autobuses que va a disponer el club, con un precio de 5 euros.
Bueno, de todas formas, si queréis más información sobre el Club Deportivo Leganés, pues a eso de las 9 volverá, además con su primera edición también de la temporada, la Hora Blanquiazul, con Sandro Muñoz y compañía, que vendrán a contaros pues toda la información del club de vuestros amores. Y bueno, hay más noticias. Por ejemplo, estoy viendo que está ya funcionando las rutas escolares del bicibús, ¿verdad?
Sí, el proyecto de bicibús de rutas escolares, que ahorra unos 904 kilos de emisiones de CO2, según en la nota del Ayuntamiento de Leganés, que se realizó durante el curso 2009-2010, se realizaron 4.512 kilómetros y han participado un total de 37 escolares.
Fíjate, con 4.512 kilómetros por dentro de Leganés.
Sí.
Con esto podemos recorrer casi la península entera, ¿eh?
Y bueno, con el inicio del curso escolar 2010-2011 se vuelve a poner en marcha esta iniciativa, que tuvo buen calado el año anterior y logró introducir con éxito la movilidad sostenible en el entorno escolar. Una buena medida, desde luego.
Sí, sí, está muy bien. Y vamos, yo animo desde aquí a los alumnos y alumnas que les guste moverse en bicicleta, que yendo en grupo es menos peligroso. Y sobre todo pues con iniciativas de este tipo que ayudan a concienciar de que hay otras formas de movilidad, ¿no?
Sí.
Bien, veo que hay también bastantes noticias de agenda.
Sí, sobre todo agenda.
Cuéntanos.
Desde el Club Baloncesto Leganés llega el quinto torneo, la presentación de la temporada del Club Baloncesto Leganés. Será el fin de semana este, 17, 18 y 19 de septiembre, en el Pabellón Olimpia. Participan un total de 8 equipos, bastante conocidos, el Rivas, el Alcorcón, bueno, equipo de aquí de la zona, para quien quiera acercarse al Olimpia, va a ser un torneo bastante entretenido, y ya contaremos si los nuestros se llevan la victoria.
Muy bien, también veo que hay un maratón de vídeo digital.
Sí, el séptimo maratón de vídeo digital será el día 20, Las Tesillas, a las 11 horas, será una charla sobre el cine y los valores del deporte. También el 24, 25 y 26 en el Pabellón Europa habrá una exhibición de triple en mates 1 contra 1, exhibición de tenis. Para continuar con la agenda, también se celebrará ya la 15ª milla urbana del Carrascal, que coincide con el 4º Campeonato de Madrid de Veteranos. Será este domingo 19 de septiembre con salida a las 12 horas en frente del Rigoberta Menchú, en la avenida Juan Carlos I, número 100, y es alrededor del Carrascal, en circuito urbano. Si te parece, damos el número de teléfono para quien quiera apuntarse: 657-33-68-67.
657-33-68-67,
y desde ahí la gente que está animada a correr este campeonato, esta milla urbana, puede hacerlo.
Bueno, ahí también, por lo que veo, el torneo de la Fundación García Gil de fútbol sala.
Sí, esta no falla, la Fundación García Gil, siempre implicada con varios valores, sobre todo el deporte.
Que podéis escucharles también aquí en
Ecoleganés,
en el oído del Saltamontes.
En este caso será el 17 de septiembre en el Pabellón Europa, de 9 y media de la mañana a 1 y media. Son varios deportes. De fútbol sala habrá un triangular, al igual que en baloncesto. Habrá una actuación de cheerleader y espectaculares, como dicen desde la fundación, coreografías de chicos y chicas de la fundación García Gil.
Por supuesto, no nos olvidamos del voleibol, ¿eh?
No, para nada, siempre el voleibol. En este caso llega una nueva edición, la 14ª del torneo de presentación del Club Voleibol Leganés. Será un poquito más tarde, pero vamos, ya lo vamos avanzando, porque como siempre tenemos que dar la noticia del voleibol. 2 y 3 de octubre de 2010 en el Pabellón Europa.
Y hay también aquí el Memorial Salam Tlai de balonmano.
Sí. De las categorías infantil y cadete de tanto masculino como femenino del club balonmano Leganés. En este caso será 18 y 19 de septiembre también en el pabellón Manuel Cadenas.
Y bueno, vamos a acabar con una noticia, no sé si buena o mala, pero bueno, hablamos de los resultados.
Hay dos, una buena y una mala.
Hay dos, ¿no?
Sí.
Que son los resultados del torneo de pretemporada.
Sí, el torneo de presentación de unihockey floorball de femenino, que se jugó anterior fin de semana, sábado 4 y domingo 5 de septiembre. Se vivió un bonito fin de semana de floorball, le gané. Se jugaron 5 partidos el sábado y otros 5 el domingo. El equipo femenino A se proclamó campeón del torneo al ganar todos sus encuentros. Y también hay que dar las gracias al equipo sueco del Barndom por visitar para un torneo de estas características de Leganés. Y también al Unihockey Gijón por desplazarse también desde la ciudad asturiana. Por otro lado, también hay que destacar que, sin salir de este deporte, Unihockey Floorball, que la selección sub-19 se ha vuelto a quedar a las puertas de un mundial. Ha sido una pena porque del mundial que se iba a celebrar en febrero, porque se perdió la final contra la selección de Italia. Y ahora, bueno, y jugaron los juniors un clasificatorio perfecto en el que solo encajaron 4 goles y no perdieron ningún partido, pero se han quedado fuera al empatar por puntos contra Rusia, que a priori eran bastante superiores. Y bueno, ahora llegará el turno de la selección femenina, que se disputa en febrero su clasificatorio también en España. El lugar exacto todavía no sale a la luz, pero parece que la localidad de Fuenlabrada está muy interesada. Así que bueno, hasta aquí la agenda cultural, que viene muy cargada de muchas presentaciones. Puede elegir quien le guste: el balonmano, el voleibol, el baloncesto. Desde luego, este fin de semana en los pabellones de Leganés se podrá vivir el deporte.
Pues eso es lo importante, que recordemos que el deporte está ahí y que además que ocupa a muchos de nuestros jóvenes, ¿no? En Leganés, al menos.
Desde luego.
Bueno, pues vamos a hacer un descansito. Os vamos a dejar con una canción que es un clásico ya en la 484, que se llama Endurecido, de Contratiempo, un grupo de aquí, de Leganés.
Si nos quieres escribir, ya sabes nuestro paradero, eco@ecoleganes.org o www.ecoleganes.org.
Estas son las personas que deciden por ti, porque te representan.
Disolver el Parlamento y convocar elecciones generales.
Porque lo único que tiene como objetivo es llegar a unas elecciones.
Que convoque elecciones.
Estas personas quieren que te jubiles a los 67. Han provocado que haya más de 5 millones de personas que se queden sin empleo.
Hemos previsto que la próxima legislatura la economía española tendrá una tasa de crecimiento medio del 3%. Dado que las previsiones del gobierno siempre se han quedado por debajo, no descarto que sea algo superior.
¡Viva el vino!
Podemos estar tranquilos. Vamos a tener 4 años por delante de crecimiento, de empleo, de más políticas sociales y de apoyo a quien pueda tener dificultades. De apoyo, no de recortes, no de decretazos. De apoyo social, familiar, en el empleo, en la protección por desempleo.
Estamos trabajando en ello y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ellos.
Han pagado en tu nombre una barbaridad de dinero a la banca.
El FROB, el Fondo de Rescate a la Banca, y el Partido Popular, sí, tras criticarlo...
Espera, no sé, vamos a ver.
Sí.
Mi decisión. No contestar preguntas que no tengan que ver con el objeto de la reunión, por respeto al presidente.
¿Cómo puede vivir una familia con 300 euros? Es mucha molestia preguntarle lo que usted gana.
¿Eh?
Lo que usted gana es mucha molestia preguntarle.
Gano bastante más que esa cantidad a la que usted ha hecho referencia.
Y para reducir costes quieren que te puedan despedir gratis. Recortan tu bienestar, tu salud y la educación de tus hijas.
Tantos que piden el despido más fácil o el despido barato, el despido libre, les tengo que decir desde aquí que no.
Pero también le digo una cosa. Yo trabajo para que todo el mundo pueda ganar lo máximo posible.
Estamos trabajando en ello.
Debemos de aspirar a acercarnos a los 2 millones de puestos de trabajo en la próxima legislatura.
Llegar al pleno empleo.
Y vamos a seguir creciendo por encima de la media europea.
¿Quién te ha dicho a ti? Las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber.
¡Viva el vino!
Pero no nos vamos a callar, se merecen una, dos y muchas huelgas. Empecemos el 29 de septiembre.
Les sugiero que estén atentos al próximo acontecimiento histórico que se producirá en nuestro planeta.
Recuerda el 29 de septiembre, huelga, huelga, huelga general.
Bueno, pues estabais escuchando algunos motivos para ir a la huelga, y de hecho es de esto de lo que os vamos a hablar ahora, de la huelga general, porque la gran mayoría de sindicatos de clase han convocado una huelga general para el 29 de septiembre. Una huelga que a nivel popular se lleva pidiendo desde hace 2 años, porque desde que hay crisis en el Estado español el paro ha ido subiendo y ahora hay cerca de 5 millones de personas que no tienen trabajo. Esta jornada de huelga general se convoca principalmente contra la nueva reforma laboral del gobierno. Entre los sindicatos convocantes podemos incluir a la Unión General de Trabajadores, Comisiones Obreras, la Confederación Nacional del Trabajo, la Confederación General del Trabajo, la Unión Sindical Obrera, las Coordinadoras Intersindicales, el Sindicato de Estudiantes, la Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza, la Confederación Intersindical Galega, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, el Sindicato del Taxi de Cataluña, la Unión de Actores, la Federación de Artistas del Estado Español, la Asociación de Compañías Independientes, Técnicos Asociados del Audiovisual del Estado Español, la Asociación de Directores de Escena y Asociación de Músicos Profesionales de España, entre otros muchos que seguro que algunos nos dejamos. Además, ahora también nos hemos enterado de que Facua, Consumidores en Acción, también se une a la huelga general y convoca un día sin compras para el 29 de septiembre. Solidaridad Obrera, que es un anarcosindicato, pues dice que ve muy peligroso lo que consideran como el lavado de cara de los sindicatos del poder para los trabajadores. Dicen que si Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores salen legitimados con esta huelga, los acuerdos que esperan a los trabajadores pueden ser incluso peores que los planes anunciados por el gobierno. Para Solidaridad Obrera, pues además es bastante discutible la posición adoptada por los sindicatos alternativos y combativos de apoyar la convocatoria paripé, según ellos, de Comisiones y de UGT, en lugar de unirse y convocar juntos huelga general en fecha distinta. En Solidaridad Obrera están por luchar contra la retrógrada reforma laboral, contra el plan de ajuste y demás agresiones, y ello solo se hace con la continuidad de la huelga general hasta echar abajo las agresiones antiobreras del gobierno, la patronal y los sindicatos mayoritarios. Por ello deciden no convocar como organización este 29S, pero sin embargo dan libertad de actuación a todos y todas las afiliadas para dicho día. Por otro lado, la Asociación Nacional de Profesores de la Enseñanza, más conocida como AMPE, dice que no va a secundar la huelga general del 29 de septiembre porque dicen que es para lavar la imagen de los sindicatos que se dedican a la política. CESIF, que es el sindicato que dice tener mayor representación en la administración pública, no apoya tampoco la huelga. Entiende que no se puede pedir un nuevo esfuerzo a los funcionarios tras el realizado con los recortes. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos ha anunciado que tampoco va a secundar esta huelga, y el Sindicato Independiente de la Comunidad Valenciana dice que no estará en la huelga del 29 de septiembre. Por otro lado, la Unión Sindical de Controladores Aéreos ni se pronuncia, parece que esto no va con ellos ni con ellas, y en Euskal Herria tenemos a los sindicatos ELA y LAB, que han remitido sendas cartas a los responsables de la UGT y de Comisiones en relación a la huelga general del próximo 29 de septiembre. Dicen que la mayoría sindical en Euskadi convocó una huelga general el pasado 29 de junio y requiere compartir algo más que su convocatoria. Dicen que es imprescindible aclarar sobre qué bases se pretende hacer efectiva la unidad de acción y entre las organizaciones sindicales. Por otro lado, el ILAB sí que han convocado 9 jornadas de huelga en el metal de Gipuzkoa para los días 27 y 28 de septiembre, 13, 14 y 15 de octubre y los días 2, 3, 4 y 5 de noviembre en defensa del convenio colectivo del metal. Anunciar también que esta huelga general pues coincide con una convocatoria de primera huelga general a nivel europeo y que así pues podemos decir que la Confederación Europea de Sindicatos, entre otros muchos sindicatos a nivel europeo, pues se van a sumar a esta primera huelga general a nivel europeo, como decimos.
Huelga, huelga, huelga general. Huelga, huelga, huelga general.
Bueno, escuchabais ahí esa vocecilla pidiendo huelga general también. Deciros que aquí en Leganés se ha montado pues una plataforma que se llama Leganés por la huelga general y que el próximo viernes 17 pues van a celebrar un acto de apoyo a esta huelga en el Centro Cívico José Saramago en la Avenida del Mediterráneo número 24 junto al Metro Sur de San Nicasio. Y bueno, pues ellos son organizaciones sociales, vecinales y políticas que entienden que hay razones más que suficientes para que ese día el conjunto de la sociedad dé una respuesta contundente a las políticas del capital para salir de una crisis que ellos mismos han creado y que ahora pretenden hacernos pagar por partida doble como trabajadores y ciudadanos mediante la reducción de nuestros derechos laborales y sociales. Y también pues la reducción de nuestras condiciones de vida y de trabajo, o al menos su empeoramiento. Los gobiernos de la mayoría de los países del mundo, en los que se incluye el gobierno español y la Unión Europea, se han plegado, y de qué manera, a las decisiones de los grandes centros de poder económicos encabezados por el Fondo Monetario Internacional, que por cierto hoy se reunía hablando de la generación perdida en España y en otros sitios por todos los parados que hay, pero ellos son los que lo han provocado. También la banca, la patronal, que se ponen a su entera disposición, a entera disposición del capital, para poner en marcha unas políticas neoliberales orientadas a salir de esta crisis fortalecidos frente a los trabajadores y a las capas populares que serían los grandes perdedores si a escala mundial no somos capaces de impedirlo. Bueno, os recordamos, la plataforma Leganés por la huelga general se reúne el próximo viernes 17 en el Centro Cívico José Saramago a las 7 de la tarde. Y bueno, pues esta plataforma la forman la Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés, el Ateneo Republicano de Leganés, Izquierda Unida de Leganés, la Agrupación de Leganés del Partido Comunista de España e Izquierda Anticapitalista de Leganés, claro. Bueno, ahí escucháis en una manifestación de la CNT que también se ha decidido en esta ocasión a convocar huelga, y lo que dicen es que la huelga debe de servir de detonante para posteriores y más amplias movilizaciones, que no se puede quedar solamente en una huelga puntual de un día, porque entonces no se va a conseguir nada. La CNT dice que la nueva reforma laboral que intenta introducir el Partido Socialista significa la mayor agresión a los derechos de los trabajadores y trabajadoras en la democracia. Por ello, pues ellos se animan también a unirse a esta huelga, y ellos quieren que esta jornada de huelga sirva de detonante para, bueno, pues para posteriores movilizaciones, y bueno, pues también para recuperar la dignidad de la clase obrera. Bien, por otro lado, deciros que va a haber una manifestación el 15 de septiembre que la convocan la Unión Comarcal Sur de Comisiones Obreras y la Unión Comarcal Sur de la Unión General de Trabajadores, que, bueno, pues que convocan a una manifestación, como decimos, que tendrá lugar el próximo 15 de septiembre, miércoles, a las 19 horas, y que comenzará en la Plaza de España de Getafe en apoyo a la huelga general del 29 de septiembre.
El sur de Madrid con la huelga general. Manifiéstate con nosotros y nosotras en Getafe. El próximo día 15 de septiembre a las 7 de la tarde, desde la Plaza de España a la Plaza del Ayuntamiento. Contra la precariedad, contra el recorte de las pensiones, por la protección social, por tus derechos, no cargues con todo. Getafe, miércoles 15 a las 7 de la tarde. Manifiéstate con nosotros y nosotras.
Bien, y bueno, la verdad es que tenemos aquí pues bastantes manifiestos y convocatorias. Tenemos, por ejemplo, sacamos de leer un trozo de lo que era el de la CNT, tenemos de la UGT, de la propia CGT, de STEM y de Indoma, de USO. Bueno, hay muchos sindicatos de clase, como os decimos, que se suman a esta huelga general, pero sobre todo os queríamos recomendar que leyerais un artículo que ha escrito Rafael Cid, que es un periodista y analista político, en el periódico Diagonal. Este artículo se llama Huelga General, defensiva y de ruptura, donde el autor defiende que la huelga general del 29 de septiembre debe suponer un punto de arranque para responder a la lógica destructiva del capital, y además habla de la necesidad de un paro histórico. Dice que de todas las expresiones que un ciudadano puede escoger para mostrar su rechazo ante los actos hostiles del gobierno, la más costosa de todas es ir a la huelga. La huelga no está de moda, tiene mala prensa y se ha convertido en un elemento extraño a la cultura establecida. Hacer huelga tiene riesgos. Supone evidenciar una opción ideológica contraria al poder, significarse díscolamente en el centro de trabajo y además perder la parte alícuota salarial de esa jornada en que rechazamos alquilar nuestra fuerza de trabajo. La huelga, en las democracias de mercado, puede ser un derecho fundamental en peligro de extinción. Y por ello, porque el sistema dominante, lejos de facilitar su práctica, no hace sino ponerla en entredicho arteramente. Desde las instituciones y los medios de comunicación públicos y privados, todo conspira para acosar al derecho de huelga y presentarlo como algo anacrónico, perjudicial y antieconómico. Basta con ver el tratamiento dado por esas brunetes mediáticas a la huelga del Metro de Madrid. Los huelguistas eran unos salvajes insensibles a las penurias de los usuarios, y para dejarlo claro, preguntaban su opinión a los sufridos ciudadanos que hacían cola en la parada del autobús, coces en el aguijón. Sin embargo, y precisamente por todo lo anterior, la práctica de la huelga se inscribe entre los códigos más elementales que nos recuerdan la condición condición de explotación y dominación vigentes en las confiadas sociedades occidentales. Explotación porque al ejercer el derecho de huelga, recordamos que los medios de producción esenciales para la creación de riqueza son de titularidad privada y que los ciudadanos tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo para sobrevivir. Dominación porque es el Estado, controlado por el gobierno, el que organiza la producción y determina las normas que desarrollan la economía capitalista, o sea, el sistema de asignación de recursos sobre la base del trabajo asalariado. Algo que se hace patente cuando capital privado y gobierno público deciden ajustes que representan recortes salariales, laborales y sociales para que los amos de los medios de producción, el capital empleador, puedan mantener su tasa de ganancia. Añadamos, para contextualizar el tema, que jamás los grandes avances sociales, la disminución de jornada de trabajo, es el ejemplo clásico, fueron concesiones gubernamentales, sino conquistas de los trabajadores asociados. Así, Rafael Cid nos habla de una guerra civil de clases, y dice que ahora precisamente atravesamos por uno de esos momentos históricos en que el capitalismo pide a los gobiernos que apliquen medidas directas sobre el conjunto de las retribuciones de los trabajadores e indirectas sobre los derechos ciudadanos que el Estado provee para salir del bache que el propio capitalismo ha creado con su propensión cleptómana. Pero no es un accidente cualquiera. La crisis actual, desatada por la oligarquía dominante, ha tenido una singularidad añadida, que la hace casi un ensayo de una guerra civil de clases, como ha reconocido el financiero Warren Buffett, ahora fichado por Botín, porque los principales perjudicados han sido los trabajadores arrojados al desempleo, porque se están utilizando impunemente los recursos públicos para el rescate de los malhechores, con la consecuencia de la pobreza que heredarán las nuevas generaciones, y porque es el colmo de la agresión. Se quiere aprovechar la debacle para introducir una involución social como nunca vista. Casi 5 millones de parados de la población activa, más del doble del promedio de la Unión Europea, el 42% de los jóvenes menores de 25 años sin trabajo, el triple que en la Unión Europea, son cifras que proclaman la profunda incompetencia del sistema, un modelo económico que premia la ineficacia en la asignación de recursos y un modelo político ventrílocuo que en vez de repartir el trabajo legisla para concentrarlo y precarizarlo, institucionando el paro masivo como natural al sistema. En suma, un amenazante y despiadado duopolio que exige la revocación inmediata porque se han convertido en un peligro público, en enemigo del pueblo. Una investigación de los sociólogos Ildefonso Marqués y Manuel Herrera, publicada en el último número de la revista del Centro de Investigaciones Sociológicas, ha revelado que la movilidad entre clases en España se ha estancado desde los años 60 y que, a pesar de los avances materiales producidos, el origen social es aún determinante para la mejora social. Y frente a este tobogán de penuria económica, degradación laboral, paro, exclusión y falta de expectativas en la hasta hace poco octava potencia industrial del mundo, surge la injerencia inhumana de un gobierno partido que se denomina socialista y obrero, que bendice los mayores beneficios de la historia de una gran banca fidelizada en la condonación de las deudas contraídas por los partidos políticos con perspectiva de gobierno. Sobran razones para ir a la huelga y ya veremos si hace falta coraje para generalizarla. El azar ha querido dejarnos la responsabilidad histórica de preservar el legado de nuestros antepasados y el mérito de conjurar la amenaza de entronizar la barbarie social. Está en juego la dignidad y la democracia de todo un pueblo. Que la huelga general defensiva sea el inicio de la ruptura con la violencia del sistema.
Un mineral que se llama coltán. En un minuto te doy una información. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? ¿Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse?
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos, sale bastante bien y demasiado decidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabaja fuera, de que trabaja dentro. Y toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora Comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.
Siempre, seguimos siempre adelante con esta canción de Carlos Saura, que como sabéis es la que sirve de sintonía para cuando Julia nos trae pues uno de sus consejillos, normalmente recetas. Julia, ¿qué es lo que nos traes hoy?
Hoy vamos a hacer unos huevos rellenos.
¿Rellenos?
Rellenos, sí.
Ya hemos contado alguna vez cómo hacer huevos rellenos.
Ay, pues pero, no, pero bueno, no importa. Ahora, hoy yo creo que les he cambiado unos truquillos, pero vamos a ver cómo nos...
O sea, si nos traes cosas nuevas, es estupendo, Julia. Bueno, sí. Cuéntanos, ¿qué necesitamos?
Pues mira, necesitamos 8 huevos, una lata de atún en aceite, una lata de tomate frito, una cebolla, aceitunas negras, mayonesa, sal.
Ajá, ¿nos lo puedes repetir? Pues alguien lo apuntaba.
8 huevos, me quedo ya el micrófono. 8 huevos, una lata de atún en aceite, una lata de tomate frito, una cebolla, aceitunas negras, mayonesa y sal.
Muy bien, ¿y cómo los preparamos?
Pues mira, vamos a cocer los huevos durante 15 minutos. Luego, cuando ya estén cocidos, los reparamos.
15 minutos es el tiempo que hace falta para que estén cocidos bien, ¿no?
Sí, pero contando que cuezan, o sea, porque si contamos 15 minutos y no han empezado a cocer, no tienen que cocer.
Claro, que si no, no sale un huevo pasa por agua.
Efectivamente, no está hecho del todo. Entonces no le podemos ni partir, ni sacar las yemas, ni nada. Entonces, que esté bien duro. Entonces es preferible que en vez de 15, si ha tardado un poco de cocer, pues que tengamos 20. Y también, bueno, os voy a decir que le echéis un poquillo de vinagre y un poco de sal para que no se rompa, porque si así de esa manera no se parte ni luego se sale. Si al agua de cocer lo echamos un poco de sal y un poco de vinagre.
Y así
no se rompe el huevo.
Ah, pues mira, eso no lo sabía yo.
Pues ya. Luego, cuando ya están cocidos, los pelamos y los partimos a lo largo. Y luego sacamos las yemas. Las yemas no ponemos todas a machacar, una la dejamos para reservarla para luego adornarlo. Entonces sacamos las yemas, las ponemos en un plato y las machacamos con un tenedor. Y luego ponemos la cebolla muy finita, las yemas.
¿Pero cruda la cebolla?
Sí, la cebolla, pero
muy finita.
Finita. Ponemos la lata y echamos el atún. Y lo machacamos todo bien. Y si queremos echar un poquito de mayonesa, también podemos echar un poquito.
O sea que juntamos un poquito de mayonesa.
Las yemas menos una o dos, que para luego adornar, pues la apartamos. Entonces machacamos las yemas, la cebolla, el atún y el tomate. Y todo lo mezclamos bien para rellenar los huevos. Una vez que tengamos rellenos los huevos, pues lo cubrimos de mayonesa, ponemos una aceituna negra y rallamos la yema que hemos dejado apartada y lo echamos por encima. Y luego pues ya lo podemos dejar enfriar y incluso lo podemos guardar en la nevera y lo podemos hacer de un momento para otro. Porque
y así está fresquito, ¿no?
Y está fresco.
Mira, pues qué bueno, los huevos rellenos.
Sí, tampoco. Yo no sé si la otra. Yo es que cebolla. Yo creo que otras veces no he echado cebolla. La cebolla picada en trocillos no le da un buen sabor y está bueno. Y luego la aceituna negra para adornar.
Que tiene que estar finita la cebolla, que si no, como
muy
no está
pequeñita,
cocinada...
porque si no sabes lo que pasa, que se destaca mucho. Entonces, oye, que esté muy picadita. Entonces,
muy bien,
le da
muy
otro
buena,
sabor
¿eh?
Distinto, sí.
Claro que sí. ¿Has comido alguna vez huevos rellenos de estos, Aitor?
Sí, los hace mi madre.
Es que yo pienso que estos son los más tradicionales, lo del atún, el tomate.
Sí, están muy buenos.
Seguro que hay alguna otra persona que los hace
de otra manera.
Si claro. Quieren contárnoslo, pues que nos escriban a eco@ecoleganes.org o que nos llamen al 91-693-3892, que como sabéis es el teléfono de la emisora. Y bueno, pues no sé si queréis contar algo más.
Pues no, de momento no.
Pues entonces lo que vamos a hacer va a ser pues despedirnos aquí porque bueno, pues tenemos que dejar espacio para el siguiente programa. Como sabéis, a las 9 vendrá Sandro Muñoz y compañía para hablarnos del Club Deportivo Leganés, que como ya habéis escuchado antes Aitor, lleva 3 victorias de 3 partidos y bueno, pues la cosa pinta bastante bien, ¿o no? La cosa, yo creo que esto va para largo esta vez.
A ver si conseguimos pasar, ¿no?
Seguro que sí, yo tengo esperanzas. Bueno, pues si no hay novedad, volveremos el próximo lunes a eso de las 7 de la tarde, quizás un poquito después, para seguir contándoos lo que ocurre por aquí, por Leganés. Un saludo y bueno, Aitor y Julia, muchas gracias por haber estado aquí hoy en la emisora.
A ti, Rubén, y bueno, nos oímos el lunes que viene.
Feliz semana.
Nos escuchamos. Feliz semana.
Muchas personas no vieron el Barça-Madrid. Estaban demasiado ocupadas tratando de sobrevivir. En algunos campos, las personas solo son titulares cuando mueren por una explosión, por hambre o por epidemias.
Participa con nosotros en el Festival Interpueblos. Entra ahora en www.festivalinterpueblos.org.
Watch out, watch out, watch out.